Quiero llevarlo hoy sí a la palabra del Señor y quiero compartir un tema que el Señor nos está guiando a poder llevarlo de esta manera, porque estamos hablando del tema general de la palabra profética, es como un sacrificio vivo. Ahora, el tema de hoy es sacrificio vivo, una adoración continua. Amén. Una adoración continua. Y lo quiero basar en el Salmo capítulo 89. Hay dos versículos que vamos a leer, pero está el Salmo capítulo 89, versículo 15, y dice de la siguiente manera, me ayuda a leerlo por favor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y el siguiente es el Salmo 95, verso 6. No sé si está ahí, creo que sí lo tenemos. El siguiente versículo no está. Ok, se los leo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El salmista nos invita, el salmista como adorador nos invita, pero en el 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Por eso es que hay adoración congregacional y hay adoración personal. Son dos diferentes tipos de adoraciones que necesitamos entender. Que la adoración congregacional es buena, pero si usted quiere ver una transformación completa, necesitamos tener adoración personal también. ¿Amén? Porque es lo que usted y yo tenemos el trato con Dios cada día, la plática con Dios cada día. Pero la adoración congregacional es poderosa porque rompe cadenas. Entonces, yo quiero invitarle que oremos para que esta palabra nos dirija en esta palabra profética, que nos dirija esta palabra también para guiarnos sobre qué más puedo cambiar en mi vida para hacer un sacrificio vivo al Señor. Padre, oramos para que esta palabra, Señor, nos bendiga. Que tu palabra nos dé fuerza, ánimo, consuelo y que nos haga las observaciones necesarias en nuestro corazón sobre cómo estamos viviendo en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y todos decimos amén y amén. El objetivo principal de esta palabra es animarles a toda la congregación, mi persona, a vivir una vida de adoración constante como sacrificio vivo. Una adoración constante, una adoración no solamente al venir a la iglesia, porque creemos que adorar es música y música no es adorar. Adoración es un estilo de vida. La adoración es como la santificación, es un estilo de vida. Yo decido adorar al Señor con las cosas que hago en el día. Pero ser un adorador no es solamente pasar cantando bonito, pero allá en la casa no cuidamos las plantas que son de Dios, no cuidamos los animales que son de Dios también, no cuidamos la familia que Dios nos dio. Y entonces, ¿qué adoración es esa? Esa adoración no es completa, no está bien. No está bien. Entonces necesitamos tener una adoración continua, pero una adoración integral, una adoración completa. Porque no, hermano, yo agarro ese piano y puedo llorar en la presencia del Señor, pero nomás salgo de acá, salgo hablando raro, hablando fuerte, hablando... ¿Cuántos pasamos procesos en la vida? Y andamos quizás un dolor de cabeza, andamos molestos por algo, porque nadie más que usted conoce lo que está viviendo. Un problema de un recibo, alguna llamada que le hicieron, le están amenazando que le van a quitar algo que usted está pendiente, le están diciendo que le van a provocar algo, pues que le van a ensuciar su nombre, mira aquí tengo estas fotos tuyas, y usted imagínese lo peor y lo mejor. Esas cosas nos roban la paz, ¿sí o no? Y a la adoración ya se vuelve extraña, ya no estamos adorando. Ya no estamos. Allá en el tiempo de los tabernáculos vino Dios y apartó a los hijos de Aarón para que ellos fueran sacerdotes y que ellos ministraran y que ellos se cuidaran y se dedicaran solo a eso. Solo a eso. Y en uno de los pasajes que vamos a leer ahora, en lo que vayamos desarrollando esta palabra, vemos que dice que los levitas se santificaban más que los sacerdotes en ese tiempo. Sacerdotes habían poquitos. no ajustaban a presentar los sacrificios, porque resultaba que los sacerdotes no se estaban santificando, los levitas trataban la manera de estar ahí, se habían apasionado. ¿Sabe lo que quiere Dios de nosotros? Que le amemos a Él, que nos apasionemos de Él, que le dediquemos adoración en espíritu y en verdad. ¿Alguien dice amén? Esta palabra profética del mes dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hablemos de culto en espíritu y verdad entonces, que es el primer punto que tengo en esta predicación. Culto en espíritu y verdad. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nos da la clave de esto. Mas la hora viene y ahora es, me ayuda a leerlo por favor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, si usted se fija en las palabras que están ahí, mire la palabra espíritu. Primera, adorarán al Padre en espíritu y verdad. Regréseme el pasaje, porfa. El versículo, gracias. Espíritu aparece en minúscula. Y en la penúltima línea, cuando habla de Dios es espíritu, lo muestra como una E mayúscula. Cuando está hablando de espíritu y verdad, Él quiere que lo hagamos con ánimo. El espíritu con E minúscula se refiere al espíritu del hombre. Con ánimo, con voluntad, con ganas. Dice que sea en espíritu y en verdad. O sea, alguna vez te han dicho de veras, que se note, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Entonces Dios quiere que lo hagamos con ganas. Pero ¿cuántas veces venimos a la casa del Señor, hermano, quizás quebrados, con un dolor, con una aflicción, con un problema? Y usted, ¿qué adorar? Dice. Y Natalia dice, pónganse, levante sus manos, haga esto, haga lo otro. Y usted dice, cada vez que dice algo, usted se apuja, porque hay dolor, porque hay un problema. El corazón quizás está herido, quizás está lastimado. Y uno cuando viene a cantar acá, uno danza, uno celebra y todo. Pero cada quien sabe qué zapato le molesta. Cada quien sabe si tiene un callito por ahí que le está, pero no callito, ¿verdad? Sino un callo. Un callo de verdad. ¿Cómo le llaman? Un juanete, ¿verdad? De esos que te están estorbando y te dicen salta, pero ese salto es con sacrificio. Entonces Dios nos está pidiendo que nuestra adoración sea con un sacrificio vivo. O sea, que le vamos a adorar aunque no tengamos ganas. La adoración es la gloria que le damos a Dios por lo que Él es. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Él? ¿Es tu Padre? ¿Es tu Señor? Para muchos es esposo, para muchas es esposa, para muchas es esposo y para muchos es esposa. Gente que está viviendo con el Señor, guardándose para Él, cuidándose para Él. ¿Qué es Dios para ti? Dice la Biblia que Él es el paracletos divino. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él vive con nosotros todos los días. Entonces nosotros podemos tener una comunión, una relación con Dios de una forma impresionante, distinta. Esa era la diferencia que podíamos ver nosotros en Abraham, en Isaac, en Jacob. No iban a un templo, no había una iglesia, no había un pastor que les dirigiera, sino que ellos tenían conciencia de que Dios es poderoso, que Dios es real y que a pesar de no tener nada ni dinero, ¿qué tenía Jacob cuando hizo pacto con Dios de dar los diezmos? No tenía nada. Cuando el ser humano tiene la conciencia de la existencia y el poder de Dios, no necesita a nadie que le guíe. Pero cuando escucha que se abre una oportunidad de sembrar o de hacer algo en la iglesia o de servir, lo hace con corazón contento, lo hace con ánimo. ¿Por qué? Porque conoce la existencia y el poder de Dios. ¿Cuánto urge entonces que nosotros nos demos cuenta que vamos a amar la casa de Dios, vamos a dedicarle tiempo a Dios y vamos a hacer lo mejor que podemos? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. ¿Cuántos conocen que Dios existe? ¿Cuántos hemos conocido su poder? ¿Cuántos hemos visto milagros? Ahora, nuestro culto entonces debe de ser en espíritu y en verdad. Con ganas. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios es el que nos puede sacar adelante de todas las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas nos librará Dios. Entonces, si Él es el que nos puede librar, dígame si no necesitamos nosotros ser agradecidos, darle adoración a nuestro Señor, venir a su casa, adorarle ahí en su casa, en su carro, ahí en el lugar donde usted, darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Cuántas veces hemos adorado sin que nadie esté con nosotros? Qué bonita esa adoración. ¿Alguna vez has salido y no hay nadie contigo y vas meditando y diciéndole, Dios, gracias porque has sido bueno? Realmente has sido bueno conmigo, Señor. Mira, si yo no ha sido la gran cosa, Señor, tú has sido el bueno conmigo. Y comienza uno a adorarle. Qué bonito. Adoración en este lado de la tierra, adoración son canciones lentas. Y la adoración es, yo era una rata inmunda, una llaga podrida era yo, miserable, perdido en este mundo. Pero de todo el Señor me rescató. Y esa es la adoración. Entonces usted oye eso en el, le agarro un llanto, hermano. Y ya sentimos como que estamos oyendo a Paquita, la del barrio, ¿eh? Pero cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios, dice que adoración, le decimos Dios, lo que dice el Salmos, la luna y las estrellas que creaste anuncian tu gran poder, el firmamento anuncia la obra de tus manos, el ímpetu del mar, Señor, las poderosas olas dicen tu poder. Qué hermoso eso. Es diferente a decir una llaga podrida era yo. Es diferente. Podemos escribir canciones que realmente, la diferencia de la música en inglés y la música en español es esa. Por eso es que la gente le gusta la música en inglés, porque no se complican, exaltan realmente la grandeza de Dios. Y la música en inglés es muy, muy, muy bonita. Sí, dicen los hermanos, por eso escucho las canciones de los 80. Ese otro rollo, hermano. Ese otro rollo. ¿Verdad? El Lady in Red dice... ¿Alguien dijo amén? Solo conocedores, va. Entonces, pero cuando hablamos de adoración, es eso, es darle la gloria a Dios por lo que Él es. ¿Qué es Dios para ti? Yo que usted escribe una nota en el teléfono, ¿qué es Dios para mí? ¿Es mi proveedor? ¿Es mi sanador? ¿Es mi rey? ¿Es mi socio en el negocio? Es el que guía mi camino. Es el que me da el esfuerzo. No me deja quedarme sentado. Es el que me levanta las manos todos los días. Qué bonito. ¿Qué es Dios para ti? ¿Se da cuenta? Ahora, número dos. ¿Cómo puedo mantener una adoración continua? Número dos, viviendo para la gloria de Dios. Vea esto, mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué comemos nosotros? Porque tenemos hambre, hermano. Nos acordamos de orar cuando ya está adentro. Decimos gracias a Dios que ya comimos. Pero Ya hasta se nos olvida que vamos a darle gracias por los alimentos al Señor. Mire, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios como sacrificio vivo. Debemos de vivir de manera que honre y glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pensar, y este berrinche que voy a hacer ahorita, glorifica al Señor. Le voy a decir las verdades al patrón en su cara. ¿Será que va a glorificar eso al Señor? Ya va a ver a este viejo pasmado, le voy a decir todo lo que se merece. O sea, ¿qué cosas glorifican al Señor de lo que hacemos en el día a día? La música que escuchamos, las pláticas que tenemos, los apodos que le gritamos al otro compañero de trabajo. Ajá, vos, nariz de chucho, vení para acá. Y que no glorificamos al Señor, ¿verdad? Vos, pelotusa. Que no, hombre. Sigue, hermano, alimente, 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 vamos. Nadie de nada. Pero yo sé que ahí hay palabra en su corazón, hay palabra, hay palabra. ¿Qué más? Parece que voy rápido, pero es que al final viene la mejor parte. Número 3. Nuestro servicio tiene que ser dado como adoración. ¿Cuál es el servicio que tenemos que dar? Un instrumento, parquear carro, abrir la puerta a los hermanos. ¿Qué más? Cocinar. ¿Qué más? Guiar una célula. Todo eso es adoración. ¿Se da cuenta? Es que uno puede pensar que adoración solamente es irse al instrumento, oír la música y ¡ay! Comenzar a llorar con el saxofón, con el violín. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quiero decir? Un muñero es adoración porque lo hace llorar a uno. Y no es adoración. Entonces, no todo aquello, pero el que te dejó la cipota te hace llorar. Entonces, pero eso no es adoración. O sea, porque a veces pensamos que adoración es solamente que... No, eso no. Es un estilo de vida. ¿Me ayuda a decirlo? Es un estilo de vida. Mateo 25, 40. Mire qué dice. Y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bah, las hermanas que reparten la comida ahí en el plato para ir a repartir. ¿De quién es este, vos? ¿Cómo es el nombre de aquel artista, Vani? Chepetrón, pues, pa. De Chepetrón, es mal, me cae. Le echa la mitad del cucharoncito de arroz. Es la mitad de la ala. Y unas cuantas chilguas de ensalada ahí. Vaya, pues, ¿cómo es Pache Petrón? Pero cuando es el amiguis o la amiguis, le pone media gallina, hermano, si no se la pone todo. Que rebalse aquello.
Qué feo, ¿ah?
Así que si a usted le están poniendo un plato de comida pequeño, hermano, quéjese, es de odio.
Parece que estoy fomentando el odio, ¿ah?
Sí, porque sí, no es justo, hermano. Pues sí, porque nosotros no nos vienen los platos chiquitos, pero según uno hace cuenta que todos van así. Entonces usted llega a un lugar y usted le cae mal al que le está atendiendo, lo va a atender mal. ¿Y qué dice la palabra? Lo que acabamos de leer ahorita, ¿qué dice? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ay, discúlpeme si los he ofendido, hermano.
Ay, discúlpeme.
Porque he ofendido al Señor. ¿Amén? He ofendido al Señor. ¿Se da cuenta que es más fácil hablar de adoración con música? Y llorar y todo aquí, levantando la mano. Si son bonitos momentos preciosos. Pero dígame si eso pasa sin música.
No.
Porque somos emocionalistas. Somos almáticos. Ser humano es complicado. El ser humano es complicado. Usted le pone notas menores, ya empiezan los mocos a salirse. Y comienza, yo le voy a poner algo, a ver.
Vamos a ver qué puedo tener.
con profunda pena y resignación cristiana. Aquí. Mire, y comenzamos a poner canciones. Las notas alegres son diferentes. Ahí decimos. Pero creemos ese ambiente sin música. ¿Se da cuenta? Ese es el poder de la música. Y usted dice, yo no sé por qué ando tan melancólica. Solo rancheras anda oyendo, hermana. Anda sintiendo el olor a la corona aquí, ¿ve? Olor. Uva. O sea, ¿qué está oyendo? Pues, ¿qué está viendo? Eso es simple. Porque creemos que adoración es, no, adoración no es, es el vehículo, diga conmigo vehículo, carro pues, el medio de transporte, la música es el medio de transporte. ¿Con qué canción le enamoraron usted, hermana? Ay, ya se volvió, ya se pasó bastantes años atrás, ¿va? Si era enojada, le cantaron María Conchiviri, se puso braviri, se puso braviri, María Conchiviri. No, no le ponían esa, ¿verdad? Le ponían una canción de esas canciones, hermano, que no tenía valor de decirle nada al muchacho y le cantaba esta cobardía de mi amor por ella. Mire cómo se tocan las emociones. ¿Por qué? Porque si somos los seres humanos, somos emocionalistas. Ya los hipotes de ahora, no, la mayoría tiene que ser pum, a poco, pum, a poco, pum. Les gusta un... ¿Y qué dijo? A ver. Te dedico a esta canción y yo no sé. Una vez se pasó el novio. Queriendo caer bien con la novia, le dedicó una canción de creo que era de Arjona, pero no le dijo el nombre porque no se acordaba. Se acordó del número de la canción. Y el número de la canción era bien mala para dedicársela a la novia. Que decía que como que ella era... estaba loca y tomamos otro poco, no sé cómo era que decía, pero la cosa es que la ofendió a la muchacha, ¿me entiende? Pero somos, en conclusión, hermano, somos almáticos, somos gente sentimental, que no, usted puede decir así sin música, sin nada, yo amo a Dios, yo adoro al Señor. Una pregunta simple, si hoy, dentro de 15 minutos nos morimos todos, ¿para dónde vamos? ¿Eh? Nadie te dijo nada. Porque estamos con aquella inseguridad. Y que, mire, usted necesita tener certeza de su salvación. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el sello del Espíritu Santo, usted tiene seguro su viaje, tiene comprado su boleto. Alguien dice amén. Usted tiene seguro ese viaje. Amén. Pero hermano, y si me he portado mal, deje estar que la factura se va a pagar, hermano. Pero hay una promesa de salvación que la dio Cristo. Aquí andamos en la lucha para ganarnos la salvación. Si es que la salvación no tienes que ganarla tú porque Cristo la ganó. Lo que nosotros necesitamos hacer es ser agradecidos con aquel que nos salvó, con el que nos amó. Abraham, Isaac y Jacob no sabían nada del sacrificio de Cristo. Y amaron a Dios, honraron a Dios, hicieron trato con Dios. Y no conocieron nada de él. Ahora, ve esta parte, el número 4. La mejor adoración es la obediencia. Dígale al hermano que tiene al lado que le quede claro. Le voy a poner un contraste. Viene el día de las madres. ¡Pah, chica, que la refri aquí, que la cocina! Cacerola le dan a la señora para que cocine más. Un delantal nuevo te traigo, mamá. Va, digamos que le traen el perfume. ¿Qué perfume quiere, hermana? Diga ahorita. Estamos al aire, diga. Una Chanel, va, una Chanel. ¿La de veras o la de verdad? Vaya, no hubiera dicho nada mejor. La doy indirecta, hermano. Entonces, ayúdame, hermano. Mire, pero se me fue el hilo, hermano. Uy, qué calor. Mire, y viene el hijo mal portado y llena con la Chanel ahí. Ah, Dios guarde, una chulada, pero ya mañana le está pegando una insultada a la señora de respeto. Y usted no ha hecho desayuno, vieja araganda, pero se acá. Y usted a mí no me ande llamando, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Y le acaba de dar una Chanel. Madres, ¿qué prefieren ustedes? ¿La Chanel o la obediencia? La Biblia dice que Dios es igual. Dios y Jalisco nunca pierde, hermano. No quieren obediencia. Dicen que quieren obediencia y Chanel. Sí. Yo les dije, ¿quieren la Chanel o la obediencia? Y dijeron ellas, no, queremos la obediencia y la Chanel. Señor bendito. Así mismo Dios quiere de nosotros obediencia, porque la mejor adoración es obediencia. Uno, ¿cómo le dice a la gente, hermano? ¿Qué anda haciendo en esos bailes? ¿Qué anda haciendo en esa? Mira, hermano, fíjese, pastor, que me está yendo mal, que no sé qué. Cuídese, venga al Señor, me reconcíliese con Él y camine con Dios. ¿Cómo vivió, dice la Biblia, Enoch? Y caminó con Dios. Es que los que caminan con Dios les va bien. Si usted quiere, si usted y yo pensamos de que vamos a engañar a Dios, es imposible. David dijo, como a Dios lo que le gustan son las ofrendas. Oh, mire qué pensamiento. Ah, le voy a dar ofrendas entonces. Pero no se dio cuenta que la factura le venía. Tuvo unos problemones con su familia como no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque él pensaba que Dios se podía alegrar solo con ofrendas. Hasta que él entendió. Hasta que él entendió y le dice, sacrificios no quieres. Que yo lo daría, yo te puedo dar sacrificio, pero no quieres. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito. Vea esto. La mejor adoración es la obediencia y esta nos hace permanecer de pie. Alguien dice amén. Voy a hacer un viaje a través de los reyes que ha tenido. Si usted se da cuenta, Israel, cuando muere David, pasa a ser gobernado por Salomón, el rey. Pero cuando muere el rey Salomón, viene un hijo que lo quieren imponer de rey, pero no lo acepta el pueblo. Y se divide el norte y el sur. Y uno de ellos era Judá. Se separaron. Gente que no quería, dijo no. De entonces comenzaron a tener dos líneas de reyes. Si los que fueron reyes juntos fue, durante el pueblo estuvo junto, fue Saúl, David, Salomón. Y pare de contar. De ahí fue separado todo. Ahora, vea usted sucesos. En 2 de Crónicas 24, aquí lo voy a llevar a 2 de Crónicas en su Biblia, a que usted oje esa Biblia o la busque en su teléfono, para que veamos cómo es verdad que a los que permanecen con Dios, Dios los honra. Puede ser muy rey, pero el que vive en desobediencia, te gusto, no le va bien, no termina bien. 2 de Crónicas 24, versículo 2. Usted me ayuda, por favor, a leerlo. Lo voy a buscar también en mi Biblia aquí para poder ver no solo el versículo. 2 de Crónicas, le dije. Capítulo 24. Va. Dice el versículo 2. Vale, versículo 1 y 2. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. ¿A dónde? En Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. ¿De quién? De Joiada el sacerdote. Ojo, punto, punto. ¿En qué momento fue, dice, hizo lo recto? Mientras tenía sacerdote. Amén. Ahí hay una palabra que usted tiene que tomar, que mientras usted tenga sacerdote y reconozca sacerdote y reconozca autoridad espiritual y se deje guiar, usted va a estar bien. El rey es aquel que conquista, el rey es aquel que va, trabaja, se esfuerza, bumba. Pero si el rey va, trabaja, pero no hace caso y va recto como mula, pierde. Lo que gana por acá lo pierde por acá. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Porque él está embelesado en dinero, pero necesita tener la otra parte, que es la parte sacerdocio, la parte donde se le guía, se le enseña, se le instruye, y él aprende a ser el sacerdote de su casa en el área espiritual, lo que estamos viviendo ahora. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? No hay sacerdote en casa muchas veces. La mujer está haciendo la función de sacerdote porque el hombre no quiere. Invitamos, vamos a la oración, mujeres vienen. Vamos a hacer un proyecto, mujeres vienen. Vamos a cocinar, pocos hombres se suman. ¿Se da cuenta? Y hoy mucha gente preguntándose entonces, ¿y por qué ahora hay muchas pastoras? Porque Dios usa al que Él quiere, al dispuesto. No es por orgullo de sexo. ¿Alguien entiende esa palabra? Porque el hombre que era el que tenía que tomar la batuta se ha echado totalmente. No quiere orar. Tenemos posición de pastor, tenemos posición sacerdotal, pero no tenemos unción. No hay oración, no hay lectura bíblica, no hay nada. Mientras que la mujer está todos los días delante del Señor. Padre, aquí estoy, Señor, buscando tu presencia. ¿Y qué le toca a usted, mujer? Bendecir a ese hombre para que haga la función de rey. Pero que no se enojen después cuando la que tiene un ministerio público es la mujer. ¿Por qué? Porque se está fajando para eso, porque está creyéndole a Dios para eso, porque está pagando el precio para eso. ¿Alguien dice amén? Esa es la respuesta a muchas preguntas que dicen, ¿y por qué ahora hay más pastoras que pastores? Pero es por eso, hermanos. Porque los varones muchas veces hemos soltado la carga y no la queremos volver a levantar. Y en este pasaje dice que este hombre, este rey, hizo lo correcto mientras tuvo sacerdote. Continuemos leyendo y leámoslo a 150 si quiere. Después, perdón. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea preparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso en la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Diga conmigo, qué desastre. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? ¿Y quiénes eran los levitas? Pero hubo alguien, una impía, que estuvo más agalla. ¿Fue bendición para ella? No, eso fue una maldición. Pero dése cuenta el poder que hay en ser pilas para las cosas espirituales. ¿Qué dice además? 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera de la puerta de la casa de Jehová e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen. ¿Me entiende esta lectura? Que ahora existe Judá y existe Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no está el rey Salomón. Ya se dividió. ¿Ok? Versículo 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. O sea, vaciaban el arca para que la gente siguiera presentando su ofrenda. Ok. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por su mano la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. ¿Cuánto dice amén? 14. Cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. ¿Quién era Joiada? El sacerdote. 15. Más Joiada envejeció. Qué triste. Y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que lo volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Qué le parece? La palabra está, la Biblia está, las predicaciones están. ¿Quién es el que no quiere hacer caso? Diga yo. La palabra está. La palabra está. Mire, vamos a procurar, vamos a hacer esto porque el Señor merece toda la gloria. Ay, ya va. Hermano, yo le invito, le dicen los amigos, hey, Chero, vamos a tener una carneada, vamos a chupar, vamos a poner grande. Hey, ¿a qué hora? ¿A dónde? Ah, mira la diferencia. Mira la diferencia. Entonces dice Dios, ¿cómo quieren que yo me preocupe por ustedes si la adoración de ustedes está para algo más? Dígame a qué le dedica más tiempo usted y ahí está su adoración. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, Dios quiere a través de esta palabra que entendamos, mis amados, que necesitamos revisar nuestro corazón. Diga, yo lo voy a revisar. Y que Dios me hable para yo poder arreglar esto. Si hay algo, hermanos, que nos está robando la pasión, la atención y todo lo demás que no tiene que ver con Dios, préstele atención. Porque el enemigo quizás quiere arrebatarle, quitarle lo que usted tiene. Porque si lo aparta de Dios, ya le quitó la bendición. Nuestra bendición está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora, ya le mencioné acerca de Joás. Ahora lo quiero llevar a, más adelante, Segunda de Crónicas 25:2. Es otro rey. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Segunda de Crónicas 25. Vamos a ver. Versículo 1. ¿Qué dice? De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego fue confirmado el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, porque al rey lo mataron. Al rey lo mataron porque el rey permitió semejante cosa allá atrás. Si usted se fuera a los versículos más atrás, viera lo que hicieron. No eran muchas palabras el hombre, solo dijo lo correcto. Que Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. O sea que, ¿qué pasó aquí? Venganza trajo venganza. Los que conspiraron contra él fueron, y ahí dice, va. Ahora, dice, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Por qué? Por las cosas que había hecho. Y viene el siguiente rey y dice la Biblia: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Vamos más adelante. Capítulo 26, versículo 3 al 5. Del mismo Segunda Crónica. 26, 3 al 5. ¿Qué dice? De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, mire qué poderoso esto, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero fíjese que dice que hizo lo bueno, ¿verdad? Pero no va a creer que se arruinó el hombre. Se le exaltó el corazón. Quiero llevarlo ahí. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en la casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Sí les ha ido bien, pero sí les ha ido mal. ¿Cuál es la clave para que le vaya mal? Apártese de Dios. ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia. Fíjense que no le creo, pastor. Vaya, denme chance, espérenme. Segunda de Crónicas 27, 1 y 2. Seguimos con los reyes. 27, 1 y 2. ¿Qué dice? De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo, ¿qué dice? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿El corromperse depende del pastor, del líder, o depende del corazón de cada quien?
Y no ve los hermanos de ahí de mi iglesia internacional donde andan. Pero es que se me culpa a mí, hermano.
Usted me puede decir, regáñelo. ¿Yo qué le van a regañar? ¿Sabe qué? Dios anhela que nuestro corazón le adore a Él, le ame a Él, le sirva a Él, porque Él quiere soltarnos una lluvia de bendiciones. Alguien dice amén. Dale un aplauso al Señor. Diga, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. No le creo mucho, pastor. Vamos a 2 Crónicas 28:1. Ya estamos terminando. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Dígame, ¿qué le parece este? Y si quiere echarse todo el rollo, léalo todo en la casa, porque ya no podemos leerlo más acá por el tiempo.
Va.
¿Qué más? No le creo mucho, pastor, todavía. Bueno, vámonos a... Este es el mejor de los mejores. 2 Crónicas 29:31. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me ayuda? Y respondiendo Ezequías dijo, 2 Crónicas 29:31, dije, ¿verdad? Se me perdió. Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues, presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanza. Y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Hermano, saque cuenta los que saben de ganado, por favor, ¿cuánto estamos hablando? Miren lo que pasó. Y aquí es lo que le quería hacer referencia. Mas los sacerdotes, dice, eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, perdón. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocausto con grosura y de ofrenda de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Si usted se va al siguiente capítulo, aparece que Ezequías celebró la Pascua. ¿Sabe que Ezequías unió otra vez los pueblos? Porque buscó a Dios. Cuando usted y yo buscamos a Dios, algo va a suceder. Lo quebrado se va a unir. Cuando usted y yo buscamos a Dios, esa familia que está quebrada se va a unir. ¿Alguien lo cree y dice amén? Póngase en pie, por favor. A través de esta palabra y de tanta lectura, yo quiero que a través de la palabra sea usted entendido, entendida, y que yo también lo sea, para que veamos el ejemplo vivo de que cuando un hombre y una mujer deciden serle fiel a Dios y adorarle solo a Él, las cosas cambian. Pero si yo decido lunes voy a vivir para Dios, o domingo para Dios, lunes soy de este, martes soy de este otro, miércoles soy de este otro, no se puede. Dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le parece si oramos? Y le decimos, Señor, que esta palabra yo la aprenda para hacerte fiel a ti, Señor. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús.